Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con una noticia en desarrollo sobre la caída de un helicóptero de la Guardia Nacional. Esto ocurrió cerca del río Bravo junto a La Grulla en Texas. Francisco Cobos está en vivo desde Los Ébanos en Texas, en la frontera. Adelante, Francisco, te escuchamos.
Ilia, como lo mencionas, es una noticia de última hora. Un helicóptero se estrelló muy cerca de este poblado de La Grulla, al lado del río Bravo. Justamente realizaba labores de contención y vigilancia. Se trata de una aeronave Black Hawk en la que viajaban varias personas. Las versiones preliminares, porque es una información en desarrollo, hablan de al menos 3 víctimas en este accidente y al menos 4 personas que fueron trasladadas a diversos hospitales. Nos señalan que al menos una de las víctimas era miembro de la patrulla fronteriza. Sin embargo, también es información que está en desarrollo. Para ubicarnos un poco, La Grulla está en la zona de mucho paso de indocumentados y está exactamente entre la población de Río Grande y entre el área metropolitana de McAllen, Texas. Está suerte que está en medio de todo este corredor en el que hay mucha interacción, mucha vigilancia por parte de las autoridades federales por este cruce de personas que cruzan a través del río Bravo. Eso es lo que está pasando hasta el momento, pero también en otra zona de la frontera, en el área de Eagle Pass y Piedras Negras, ha aumentado el número de víctimas por ahogamiento debido al aumento también del nivel del río Bravo. Esta es la historia que tenemos para ustedes.
Las imágenes muestran a 5 miembros de una familia luchando por su vida. Tratan de mantenerse a flote porque una balsa improvisada en la que cruzaban se hundió. Un bote de la patrulla fronteriza logra rescatarlos a tiempo. Entre ellos, 2 niños que desesperadamente se aferran a los agentes mientras los jalan de las camisas para sacarlos del agua. Las cámaras corporales captaron el dramático momento. Esta familia corrió con suerte porque, según los registros oficiales, de enero a la fecha unas 54 personas han muerto ahogadas solo en esta zona fronteriza de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila.
Y consideramos que es una cifra muy alta y que uno de los factores importantes fue el cambio de extracción, que tuvimos 120 metros cúbicos por segundo.
El funcionario se refiere al aumento en el nivel y la corriente debido a la apertura de las compuertas de la presa La Amistad, que alimenta el río Bravo y que se hace regularmente para dotar de agua a las comunidades de Texas y Tamaulipas río abajo.
Que la extracción obedece a la generación de energía eléctrica, al consumo público y a los ciclos agrícolas.
Pero a pesar de los peligros por el aumento del caudal y la corriente del río Bravo, muchos migrantes continúan arriesgándose para cruzar hasta suelo estadounidense. Como esta familia a la que rescataron agentes del grupo Beta en el lado mexicano, pero que inmediatamente decide que volverá a intentarlo.
La verdad no es uno el que se va, es la corriente la que te llevan, que tú puedas nadar. Si lo podemos, lo vamos a volver a intentar, pero sin niños.
Aunque algunos prefieren esperar a que el nivel del río baje y se haga más seguro.
Yo ahí chaparro, me va a tapar el agua, me va a ahogar, ahí no me quiero morir. Yo quiero llegar al otro lado, pero para salir adelante, no para que... ¿De qué sirve luchar uno y venir a quedar en ese río?
Las autoridades insisten en exhortar a los migrantes a que no se arriesguen a cruzar en esta temporada de mayor caudal del río.
Ilia, y en otra noticia de última hora, también hace unos momentos un juez federal aquí en Texas ratificó el programa del presidente Biden que permite el ingreso legal de más de 30 mil personas de diferentes nacionalidades, entre ellas Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Estos migrantes podrán recibir el parol humanitario, podrán seguir recibiéndolo como hasta ahora y solicitar el asilo por las vías legales debido a las condiciones difíciles en sus países. Otra información de última hora en desarrollo. Por lo pronto yo regreso contigo al estudio.
Muchas gracias. Gracias, Francisco, por traernos lo más reciente desde la frontera. Vamos a pasar a Washington. El presidente Biden pronunció anoche uno de los discursos más enérgicos de su larga carrera política. Y no solo lo dedicó a elogiar su gestión y lo que él calificó como avances económicos del país, sino también a criticar a su rival republicano, Donald Trump. Sin pronunciar su nombre, dijo que Trump ofrece una visión oscura y revanchista para la nación. Pedro Rojas nos dice cómo fueron recibidas sus palabras en el Pleno del Congreso.
Cuando la congresista republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, entregó al presidente Joe Biden un botón con la imagen de Laken Riley, la estudiante asesinada por un presunto inmigrante indocumentado, se inició una cadena de hechos que forzaron al mandatario a hacer un comentario controversial.
Laken Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand.
Activistas rechazan el uso de la palabra ilegal.
Una frase que le quita la humanidad a muchas personas migrantes. Entonces, nuestra pregunta para el presidente es, ¿por qué usar ese término?
I don't know. Technically not supposed to be here.
Biden dijo esta tarde que no se arrepentía de haber dicho esa palabra y que técnicamente ellos no deben estar aquí. Mientras demócratas decían 4 años más, Biden no mencionó a Donald Trump por su nombre, pero sí dijo mi predecesor, al menos en 13 ocasiones. Analistas opinan que fue una estrategia calculada.
Fue su intención no nombrarlo, tal vez para no darle aire a la campaña de Trump.
Un padre de un soldado asesinado durante la retirada estadounidense de Afganistán en 2021 fue arrestado cuando interrumpió a Biden a gritos.
Y es que para algunos miembros del Congreso, el mensaje del presidente Biden fue extremadamente divisivo y buscó afianzar su campaña de reelección.
El senador republicano de Oklahoma, James Lanford, fue captado en cámara diciendo «es verdad» cuando Biden daba cifras de funcionarios, agentes y jueces de inmigración que podrían ser contratados si se aprueba la ley migratoria bipartidista que no avanzó en el Senado. Luego publicó un video explicando sus razones. Son verdaderas las cifras que él mencionó que estaban en el proyecto de ley, pero convenientemente no señaló las facultades que él tiene para asegurar la frontera y que ha elegido no usar, destacó. A la salida, Biden fue captado hablando sobre lo que recientemente le habría dicho al primer ministro de Israel sobre la guerra con Hamas en Gaza. Cuando a Biden le preguntaron si Netanyahu tiene que hacer más, él respondió, sí tiene que hacerlo. Voceros dicen que Biden celebró a su retorno a la Casa Blanca.
Felicitó, nosotros lo felicitamos a él.
Biden celebra esta noche con simpatizantes en Pensilvania. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
En más de ese tema, Jorge Ramos conversó en exclusiva con los secretarios de gabinete, los hispanos Miguel Cardona y Javier Becerra, sobre el discurso del presidente y justamente su referencia a los inmigrantes como ilegales. Esta es parte de la conversación.
Ninguno de ustedes dos utiliza la palabra ilegal para referirse a los indocumentados. No. Ninguno de ustedes dos, pero el presidente lo utilizó.
Pero también el presidente está enfocado en tratar la situación que fue bastante grave, pero también él trata a los indocumentados humanamente.
El presidente dijo anoche, yo no voy a demonizar el migrante. Así que, aunque usó la palabra, que yo nunca lo había escuchado hablar cuando hemos hablado de estos asuntos, yo sé lo que piensa él en su corazón.
Más de esta conversación y otros temas este domingo en Al Punto con Jorge Ramos. Donald Trump aumentó su influencia sobre el Comité Nacional Republicano con la elección hoy de su nuera, Lara Trump, como codirectora de esa organización. Ronna McDaniel abandonó oficialmente la dirección del Comité Republicano, que enfrenta dificultades para recaudar fondos para las campañas electorales del partido. Algunos medios informan que Trump planea situar a otros de sus asesores en puestos importantes del comité. El expresidente Trump depositó una fianza de casi 92 millones de dólares al apelar la sentencia por difamación a la escritora E. Jean Carroll. En enero, un jurado le concedió a Carroll 83,3 millones de dólares por daños y perjuicios al considerar que las declaraciones de Trump eran difamatorias. La fianza es superior a la sentencia porque el tribunal exige que deposite el 110% de la indemnización. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue hallado culpable de conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Así lo determinó hoy un jurado de Nueva York, luego de un juicio que duró 2 semanas, que han seguido con mucho interés los hondureños. Blanca Rosa Vilches nos dice qué condena le espera al exgobernante.
culpable de los tres cargos que podrían llevarlo a permanecer en la cárcel el resto de su vida. Juan Orlando Hernández trató de no reaccionar cuando escuchó el fallo del jurado y se mantuvo cabizbajo. Culpable de conspiración para la importación de cocaína. Culpable por posesión de armas para apoyar la conspiración y culpable por el uso de armas para proteger drogas.
Eso 100% se va a apelar, van a haber mociones en términos de la información clasificada.
Su esposa reaccionó al veredicto desde Honduras.
Se concretó una injusticia contra mi esposo que lo habíamos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Un juicio injusto. Al que fue sometido desde el primer día que fue llevado a Estados Unidos.
Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos hace 2 años. La acusación formal sostuvo que desde el 2004 hasta el 22 participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de un total de por lo menos 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares para usar su cargo público. Colaboró según la Fiscalía de Nueva York con cárteles como el de Sinaloa y se convirtió en un hombre que abusó de su poder.
Pasaba por los pasillos de la misma DEA, del FBI en Washington, conociendo a presidentes, a vicepresidentes americanos. Y todo ese tiempo, la DEA o el DEA estaba investigándolo y no fue hasta que salió del cargo de la presidencia que revelaron la presencia de unos cargos formales.
Esta semana Hernández negó en corte haber recibido $1,000,000 de El Chapo. ¡Justicia! El jurado y los hondureños no le creyeron. El juez, por su parte, dijo que dictará sentencia el 26 de junio. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
La gobernadora demócrata de Oregon, Tina Kotek, firmará una ley estatal que vuelve a penalizar la posesión de ciertas drogas. Hace 3 años, Oregon se convirtió en el primer estado en la nación en despenalizar la posesión y el uso personal de todas las drogas. Fue el resultado de un referendo en el 2020 en el que la mayoría de los votantes de ese estado favoreció la despenalización. Vuelve a ocurrir otro incidente de un Boeing en pleno vuelo. Un avión de United Airlines perdió una rueda tras despegar del aeropuerto de San Francisco con 249 personas a bordo. El incidente causó algunos daños en tierra, pero aterrizó seguro en Los Ángeles. Desde allí nos reporta Juan Carlos González.
Una llanta desprendida en pleno vuelo, un motor incendiado y un avión que patinó al aterrizar son los incidentes ocurridos en 3 Boeings de United Airlines en lo que va de esta semana.
Porque esos eventos son muy raros, demasiado raros.
Se refiere a la llanta de 256 libras que se desprendió de la aeronave que recién había despegado del aeropuerto de San Francisco y cayó en el estacionamiento de empleados, dañando al menos un automóvil, pero por fortuna no dejó heridos.
Creo que ahí tiene mucho que ver mantenimiento, definitivamente, pero ya NTSB va a empezar a investigar.
El avión que viajaba hacia Japón fue desviado y tras consumir combustible aterrizó sin problema en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
What happened in this footage?
Lo que pasó en esta ocasión y con otros incidentes con aviones de Boeing es completamente inaceptable. Por eso elementos de la Administración Federal de Aviación se encuentran en las instalaciones de la compañía Boeing realizando investigaciones exhaustivas, dijo el secretario de Transporte de los Estados Unidos.
Es la primera vez que he oído algo pasar así en este aeropuerto.
El incidente del avión que se salió de la pista sucedió esta mañana y el del motor que se incendió ocurrió el lunes, ambos en Houston, Texas. Afortunadamente no hubo víctimas.
Estos incidentes ocurren cuando está comenzando la temporada de vacaciones de primavera o Spring Break, periodo durante el cual la Junta de Seguridad en el Transporte calcula que estarían viajando más de 47 millones y medio de personas.
Hay opiniones encontradas sobre si estos incidentes preocupan a los viajeros.
Es raro que hoy es algo así, pero no me da miedo.
Sí da miedo porque son cosas que dependemos que las aerolíneas
están revisando frecuentemente.
El secretario Buttigieg y este experto en aviación coinciden en que por avión sigue siendo la forma más segura de viajar. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
En Colombia, el juicio que se le sigue al estadounidense John Paulus por el asesinato de la DJ colombiana Valentina Tres Palacios podría cambiar de curso. Y esto podría pasar por la nueva confesión del acusado que dio detalles del crimen. Desde Bogotá, Yesid Vaquero tiene reacciones al cambio de estrategia de la defensa de Paulus.
Hola, mamá. Un año después de ocurrido el asesinato de la DJ colombiana Valentina Tres Palacios, a manos presuntamente del músico norteamericano John Paulus, el caso dio un giro inesperado por cuenta de una declaración de Paulus, quien narró con detalle que la noche anterior al crimen había estado junto a Valentina en una fiesta, habían consumido drogas y habían tenido relaciones sexuales durante las cuales él la habría ahorcado.
Imagínese matar a alguien al que uno ama. Tomé una decisión horrible.
Paulus también contó por qué habría movido su cuerpo, por qué lo ocultó en una maleta para después tirarla a la basura.
Lamento esa decisión de meterla en la maleta y tratar de escapar.
Aseguró que entró en pánico, que lo hizo para proteger su vida y aún bajo el efecto de las drogas. Sin embargo, hoy no son pocos los que se plantean si la verdadera razón de esa confesión después de un año de negación sea más bien una estrategia para rebajar la pena.
Es una estrategia válida de la defensa que va dirigida a sembrar dudas a la tesis de la fiscalía de que la muerte de Valentina Tres Palacios no es un feminicidio, sino un accidente o, en el peor de los casos, un homicidio involuntario.
Reconocidos penalistas en Colombia explican la diferencia entre una y otra acusación.
¿Qué será lo que él se está jugando?
Su libertad, pues la diferencia es por lo menos de 30 años, es abismal.
Grupos y colectivos feministas exigen que el juicio al norteamericano continúe por donde va, que sea juzgado por feminicidio y que no se revictimice a Valentina.
A Valentina, a su memoria, le debemos justicia a ellas y a todas las víctimas de feminicidio del país.
Paulus está actualmente acusado de feminicidio agravado y alteración y destrucción de pruebas.
En su declaración, Paulus también dijo que quería escapar, pues Valentina, según él, tenía amigos peligrosos y porque en su país se tenía la percepción de que en Colombia la policía y la justicia eran corruptas. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
Pasamos a México. Un joven estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa murió a manos de la policía de Guerrero en un confuso incidente ocurrido este jueves. Según informaron las autoridades educativas, Yankee Rotan, de 23 años, era estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame a los familiares y solicitó una investigación. Las fuerzas militares de Estados Unidos están desarrollando equipos portátiles de detección de ovnis para recopilar mejores datos sobre los informes de avistamientos. Lo hace pese a que el Pentágono afirma que no hay pruebas de tecnología extraterrestre ni de vida alienígena. El sensor y sistema de detección se llama Gremlin y la idea es enviarlo a lugares donde surgieron informes de objetos voladores no identificados. Torturas, desapariciones y ejecuciones. Ese es el trágico resumen de una época conocida en México como la Guerra Sucia. Nuevos hallazgos podrían traer grandes revelaciones. Angie Sandoval tiene un adelanto.
Hay un doloroso capítulo de la historia de México del que poco se habla y que algunos quisieran mantener enterrado para siempre.
¿Qué te recuerdas?
Horror.
Una guerra silenciosa.
No sé distinguir el miedo. Creo que crecí con el miedo.
Recientes hallazgos han revelado evidencias que podrían revivir el pasado y sacar a la luz pública muchos secretos.
Acompáñenme este domingo en Aquí y Ahora a las 10 de la noche, 9 en el centro. Un panel de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley bipartidista que prohibiría el uso de TikTok a menos que se independice del régimen chino. Esta noche la Casa Blanca dice que el presidente Biden la firmaría. Claudia Uceda nos dice cómo avanza el proyecto.
¿Dónde está la nena de abuela?
Esta manera de expresión,
¿tú lo ves? ¿Tu marido?
Y de ganar dinero podría prohibirse en Estados Unidos. Por eso TikTok movilizó a sus 150 millones de usuarios en el país para que llamen a sus legisladores en señal de protesta.
Me preocupa porque eso genera
como el 30-40% de mis ingresos.
Y es que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ya anunció un voto la próxima semana sobre una ley que obligaría a TikTok a cortar lazos con su empresa matriz china ByteDance en un plazo de 6 meses. De lo contrario, se arriesgaría a ser bloqueada en Estados Unidos. They're trying to use your information and your data. Algunos congresistas contestan el teléfono explicando que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional.
Si he recibido llamada, hasta ahora estoy estudiando el tema, no he fijado una posición todavía.
Por años, congresistas han advertido que TikTok, por ser propiedad del gobierno chino, puede espiar, acceder y utilizar indebidamente los datos personales de los estadounidenses.
No quiere decir que se tiene que eliminar TikTok, quiere decir que TikTok no puede ser controlado por el Partido Comunista de China.
Lo único que sé es que mis hijos lo usan todo el tiempo y yo nunca he usado TikTok. Así es de que antes de ver ese voto que viene, quiero saber qué es TikTok.
De aprobarse y si se llega a prohibir TikTok, muchos hispanos se quedarían sin un medio para ganar dinero.
Andate para Estados Unidos, decían que allá el dinero se encuentra.
Este salvadoreño dejó la construcción y se gana la vida entreteniendo con sus videos.
Te vamos a quitar $1,000 de la semana, entonces ya un descuento hace daño.
El presidente Joe Biden dice apoyar el nuevo proyecto de ley, a pesar de que su campaña reelectoral acaba de lanzar su cuenta de TikTok.
Los políticos enfrentan un dilema. Este es un año electoral. Y si enojas a los usuarios de TikTok, es probable que no cuenten con su voto. En Washington, Claudia Uceda, Univision. Este domingo 10 de marzo comienza el horario de verano. Recuerde que los relojes deben adelantarse una hora. Con este cambio se trata de aprovechar más la luz solar. Y con eso los dejamos. Buen fin de semana. Buenas noches.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.